conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
Déjenme explicarles cómo es que va nuestra serie. Empezamos hablando con una serie que se llamaba Los Doce, ¿recuerdan eso? Los Doce. Y la serie constaba en ver la vida de los discípulos, estudiar la vida de los discípulos un poquito y ver qué es lo que motivó a ellos de tal manera que dieran su vida por el Evangelio, incluso hasta la muerte. ¿Qué fue lo que les motivó? Y eso es lo que vimos a través de esa serie. Con respecto a esa serie, solamente hice un aumento, pensando en la siguiente manera. Vimos la vida de los doce, pero hoy nos damos cuenta que somos más de doce. Doce discípulos que llamó Jesús cambiaron el mundo. Hasta la fecha nosotros estamos viendo, o más bien somos el resultado del trabajo de esos doce. Imagínense, si doce lograron que el Evangelio de Dios se expandiera, ¿cuánto más nosotros podemos hacer siendo más de doce? Entonces, por eso es que continúo hablando de esto. Y cuando empezamos hablando de que somos más de doce, veíamos que los discípulos fueron motivados por la presencia de Jesús, por la enseñanza de Jesús, por varias cosas ellos fueron motivados. Y la idea de que ahora somos más que doce es también ver y pensar qué es lo que a nosotros nos motiva. ¿Qué debe a nosotros motivarnos para continuar con la obra de Dios? Y en la primera plática que tenía que ver con más de doce, veíamos algunos conceptos equivocados que tenemos como creyentes. El conformarnos con la salvación, el estar preocupados por ser buenos cristianos, ¿verdad? Y a la otra era, lo dije en la mañana, tratar de ser lo normal. Nos ubicamos en una parte y ahí de ahí nos movemos y no podemos hacer nada anormal. Pero realmente esas tres cosas no nos ayudan para avanzar. Entonces la idea era despertar y cambiar nuestro concepto con respecto a lo que somos, con respecto a la salvación que tenemos. Hace 8 días veíamos una razón por la cual nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y una de las razones por las cuales tenemos que predicar el Evangelio es porque salvamos almas. Nosotros no lo hacemos, eso lo hace Dios y lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros contribuimos a salvar personas del infierno, a cambiar sus vidas. Y entonces estamos viendo que realmente el valor de compartir el Evangelio, mis hermanos, es mucho, y no tenemos entonces que despreciarlo, y no tenemos entonces que dormirnos, sino más bien ese es nuestro trabajo como creyentes. Está bien que nos preocupemos en ser buenos, en ser mejores, en que nuestra vida cambie, y lo veíamos en la mañana, el dejar que nuestra vida sea transformada, pero realmente nuestra tarea es compartir el Evangelio. Esa es la principal tarea, creo yo, mis hermanos, la principal tarea de la iglesia. Y como siempre lo he dicho, todo lo demás es ganancia. Todo lo demás que hacemos en la iglesia realmente es ganancia. Pero el papel de la iglesia hoy sigue siendo en que nosotros somos luminares en este mundo, somos sal de la tierra, y nuestra responsabilidad es, en primer lugar, compartir el Evangelio. Y entonces viene el tema de esta noche, porque este es otro motivo. Y empezamos con algunas preguntas. ¿Por qué Dios nos pide lo que tenemos que hacer? Yo diría, ¿por qué Dios quiere que evangelicemos? ¿Por qué Dios quiere que cambiemos el mundo? Y de ahí viene otra pregunta, ¿será que realmente Dios nos necesita? Si Dios es poderoso, si Dios hizo maravillas, y lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿cuántas cosas Dios no hizo? Cosas maravillosas, milagros, cosas espectaculares. ¿Por qué no salva la humanidad de una vez? ¿Para qué trabajamos compartiendo el Evangelio si a fin de cuentas el que convence es el Espíritu Santo? Es decir, Dios igual está metido ahí. ¿Para qué? Tal vez debemos ver, entre todas estas preguntas, debemos mirar el plan de Dios completo. Porque si nos quedamos solo así, a veces hay algunas cosas que se podrían interpretar como un Dios malo, como un Dios que nos usa nada más. Y ahorita vamos a ver otro término que todavía muchos también incluso han malinterpretado. Pero el plan de Dios es este. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Antes de entrar al plan de Dios completo, veamos este versículo. Hechos 17, versículos 24 y 25. ¿Ya lo tienen? Dice lo siguiente ahí en Hechos 24, 17, perdón, 24 y 25. Dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Y miren lo que dicen en esta versión: como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Me llama la atención, como si necesitara algo. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿realmente Dios necesita algo? ¿Realmente Dios nos necesita para predicar el Evangelio? Pensémoslo así fríamente, ¿realmente Dios nos necesita? Él no necesita nada. Realmente Él no nos necesita. Y entonces vamos a la pregunta otra vez, ¿por qué Jesús nos pide que le sigamos? ¿Por qué entonces Dios hace lo que hace y no le entendemos? Acabamos de cantar, y qué bueno que lo cantamos hoy, porque tiene que ver para su gloria. Él nos pide cosas para su gloria. Él nos pide que compartamos el Evangelio para su gloria, y lo acabamos de cantar ahorita. ¿Cuál era el canto? Te doy gloria, creo que lo agarré muy alto. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Lo acabamos de cantar. Vamos a ver otros versículos, porque ahí vamos. Isaías 48, 11. Y mientras están buscando Isaías 48, 11, tengan en su mente: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Canten conmigo mientras lo buscan: te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Ok, allá lo encontraron. Isaías 48, 11 dice: por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? Pues no lo daré a otro. Habla de la gloria. Vamos a Isaías 42:8, que está cerca. Y mientras lo buscamos, cantamos: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¿Ya lo tienen? 42:8 dice lo siguiente: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 6. Ese está más largo. Entonces, mientras lo buscamos, cantamos: te doy gloria, gloria. Y lo buscamos: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: para alabanza de su gloria, gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Brinquemos al versículo 12: a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahora me pregunto, ¿entendemos qué es darle gloria? ¿Entendemos entonces lo que cantamos? Dios dice que Él quiere las cosas para su gloria. Y dice: y mi gloria no la daré a otro. Y dice en Efesios que nosotros fuimos creados para su gloria. Se oye bonito, se oye muy espiritual. Y entendemos entonces lo que estamos cantando con esto. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué estamos diciendo con esto? Y vamos a buscar ahí a los que ya tienen internet, están buscando qué es la gloria de Dios y suena muy teológico, suena así como esos licenciados y doctores en teología que se paran, ellos sí tienen la respuesta de qué es eso. Nosotros no, estamos en un nivel ahí como que nada. ¿Saben? A veces las cosas son más sencillas de lo que pensamos. Encontré una definición que me gusta, que dice que dar gloria a Dios es esto: es hacer que Él se vea como lo grande, bueno y poderoso que es. Cuando nosotros hacemos las cosas, el propósito es que se muestre de Dios lo grande, lo bueno y lo poderoso que es. Esa es la gloria de Dios. Lo maravilloso que Él es, lo grande que Él es, lo majestuoso que Él es. Pero tristemente, nuestras acciones en nuestra vida real, Él pasa a ser solo una parte de nuestra gran vida. Como dije en el primer mensaje del tema Somos Más Que 12, que nos hemos conformado con ser salvos. Ya somos salvos, ¡ah, qué bien! Gracias a Dios, qué buena onda. Pero en mi vida eso se convierte en una segunda parte, entre todos mis problemas, incluso entre toda mi preocupación de ser buena persona, de ser buen cristiano, de que hablen bien de mí, de preocuparme en dar un buen testimonio, me estoy preocupando más por mí que por realmente darle la gloria a Dios. Cuando buscamos ser normales, y yo les comentaba un poquito que tiene que ver que a veces eso de ser normales, luchamos contra otros que no son normales, y lo decía en la mañana, empezamos entonces en la lucha de denominaciones. A aquellos que saltan, esos no son normales, nosotros sí, pero ellos también dicen, aquellos que solo están, esos no son, y estamos en quién es normal y quién no es normal. Lo dije no hace mucho, estamos tan preocupados por el nombre que tenemos, y lo dije, el nombre tanto de la misión como iglesia, eso solo nos identifica, eso solo nos hace diferentes. Ah, somos iglesia y Alfa y Omega, no somos iglesia tal, somos iglesia tal. Eso solo nos identifica, eso solo nos distingue. Y realmente presumimos de la denominación que somos. Iglesia Centroamericana, más de 100 años, con renombre en todo el país. A veces pienso que Dios dice, ¿y? ¿Y dónde está la gloria para Él? Cantamos, te doy gloria, pero ahí es donde tenemos que empezar. ¿Realmente en mi vida le doy gloria? ¿Mi vida hace que el nombre de Dios quede realmente o hable realmente de que Dios es grande, de que Dios es bueno, de que Dios es majestuoso? ¿Realmente mi vida habla de eso? ¿O estoy más preocupado por mis propios problemas? Y entonces no estamos realmente dando la gloria a Dios. Vayamos entendiendo un poquito más. Romanos capítulo 11, versículo 36, ya no vamos a cantar, ya lo cantamos, Romanos 11, capítulo 36, dice lo siguiente, miren, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice, a Él sea la gloria para siempre, amén. Lo voy a leer otra vez y quiero que lo mediten un poquito. Véanlo ahí en sus Biblias, medítenlo un poquito. porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué les dice este versículo? Es bonito esta noche, hermanos, porque en la mañana a veces no hay chance de hablar, pero hoy sí hemos de hablar esta noche. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué te dice a ti este versículo? ¿Perdón? Que todo es de Él. ¿Qué más les dice este versículo? Caleb, ¿qué te dice este versículo? Que a Él le pertenece todo. ¿Qué más? ¿Qué les dice este versículo? ¿Perdón? Que nunca le va a dejar de pertenecer. ¿Qué más? Díganme, ¿qué les dice este versículo? Vayamos más profundo. ¿Qué les dice este versículo a su vida? Otra vez, ¿qué otra? ¿Qué? Que aunque yo no le dé la gloria, Él tiene la gloria. Ajá. Bien. ¿Qué les dice este versículo? Otra vez pregunto. ¿Qué les dice este versículo a su vida? Muy buenas respuestas. ¿Qué les dice personalmente? Yo como Josué Chávez, yo como Nancy, yo como Hedberg, yo como hermano Mario. ¿Qué me dice a mí ese versículo? ¿Que es hechura de Él? Ajá. Ahí me dice, ¿quién soy yo? O sea, frente a esta declaración en la Biblia, ¿quién soy yo? Frente a esta declaración bíblica, ¿qué soy yo delante de Dios? Ah, pero me creo la última Coca del estadio, ¿verdad? La única Coca-Cola del estadio, me creo eso. ¿Quién soy yo delante de Dios solo al ver esto? No soy nadie. ¿Saben qué me hace pensar, mis hermanos? Una, me recuerdo de Job. Allá, si ustedes pueden leer Job capítulo 38. Job reclama y Dios le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto? Dice Dios a Job. ¿Y dónde estabas? Job, por favor. Y también me hace pensar, mis hermanos, que hoy hay mucho intelectual. Hoy hay mucho intelectual, mucho filósofo, y en verdad a veces me da risa a veces los grandes teólogos que sacan sus ondas y creen que descubrieron el hilo negro y creen que descubrieron lo que... Hermano, Dios se ríe, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para ahora decir que las cosas son así? ¿Quién eres tú para ahora decir que Jesús no era así? Jesús era Dios. Pero el orgullo del hombre, el orgullo del ser humano, le lleva a pensar. Pero ¿saben que esa precisamente era la idea de Satanás? Ante estos versículos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Ahora, ¿dónde vemos la gloria de Dios? ¿Dónde podemos notar la gloria de Dios? Uno, en la creación. Salmo 19, versículos 1 al 4. Habla de la creación. Salmo 19, versículos 1 al 4, acompáñenme ahí. Dice, el cielo proclama la gloria de Dios. Creo que hay un canto basado en eso, ¿verdad? Los cielos declaran. Ajá. Quiero cantar hoy. Bueno, el cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste, dice. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Ahí Dios puso un lugar para el sol. La creación, mis hermanos, nos habla de la gloria de Dios. ¿Por qué? Regresemos un poquito a nuestra definición de la gloria de Dios. Dice que la gloria de Dios hace que Él se vea como lo grande, bueno y poderoso que es. Entonces, la creación, el universo, sí nos habla precisamente de lo grande, de lo bueno y poderoso que Dios es. ¿No creen? Sí, la creación nos enseña esto, que Dios es grande. Pero otra vez, regresemos al pensamiento humano. Ahí está el ser humano preocupándose, ¿y cómo fue esto? Y está preocupándose por destruir el pensamiento o la convicción de la creencia de Dios. Pero solo ver lo maravilloso que está ahí, solo ver lo perfecto que está ahí. Y hay cosas que ni vemos, que sí, la ciencia nos demuestra cosas que no vemos y que son maravillosas. Pero donde la ciencia ve lo maravilloso del mundo, nosotros vemos el poder de Dios. Yo les contaba a los hermanos de GPS que hace 8 días, la semana pasada, precisamente estaba yo en una clase. Tenía que ver con psicología. Y la licenciada que nos estaba dando la clase era muy buena psicóloga, muy buenísima. Tenía respuestas y la clase era muy interesante. Y ella desde un principio dijo: yo no comparto la misma fe que ustedes como creyentes, solo soy científica y les traigo estos resultados. Y muy buena la clase. Y ella declaró diciendo que la esquizofrenia, que es un trastorno mental, que la esquizofrenia no es curable. Y eso es cierto, no se cura, solo se puede mantener a la persona, ¿verdad? Controlar. Mencionó que la esquizofrenia y la, se me fue el otro trastorno que decía, pero decía, no, eso no se puede curar, no hay cura para eso. Y luego más adelante en la clase habló del alcoholismo y dijo, igual que la esquizofrenia y que la psicosis, ese es el otro trastorno, que la esquizofrenia y la psicosis, igual el alcoholismo es una enfermedad que no se cura, no hay cura para esto. Y alcé la mano y le dije, yo sé que nosotros, Clay, pero sí quiero decirle que Dios sí tiene cura para estas cosas. Y le dije, ahí donde la ciencia dice que es imposible, para nuestro Dios todopoderoso es posible. Y ahí es donde yo les decía a mis compañeros, ahí es donde está el milagro. Dios hace milagros y por eso se le llama milagro en las cosas imposibles para el ser humano. Y ahí nosotros entonces vemos la gloria de Dios, porque eso nos muestra lo grande, bueno y poderoso que es Él. Entonces la creación nos habla de la gloria de Dios. 2, nosotros mismos fuimos hechos a la imagen de Dios, en distinción de todo ser vivo que hay en la tierra. Y otra vez, los científicos dicen que nosotros somos el animal más evolucionado. Para mí no. Nosotros somos hechura de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, lo que somos, habla de la gloria de Dios. Vean sus manos. Vean sus manos. Todos tienen manos. Véansela. Y algo que les va a decir sus manos primero es que algunos no se las lavaron. Pero vean sus manos. Ahora muevan sus manos de esta manera. Solo vean. ¿Pueden ver cómo se dobla? Hay unos dobleces aquí. ¿Pueden ver esas rayitas? Cuando ustedes se le extienden totalmente, ¿ven unas rayitas ahí? ¿Sí? Y ahora dóblenla así. Traten de doblar así en esos dobleces que hay. ¿Cuánta falta nos hace este gordito? Imagínense, no tuviéramos este gordito. Traten de agarrar las cosas sin este gordito. Sí se puede, pero es más difícil. Yo saludé una vez a un hermano que no tenía este dedo gordito, pero yo no sabía. Así es que lo quise saludar así, ¿cómo está, hermano? Y ¡shum! Se fue mi mano hasta aquí. Cuando me di cuenta, él no tenía el dedo gordito, porque cuando uno saluda, los gorditos chocan ahí y ahí se atoran para el saludar. Y cuando saludé a este hermano, mi mano ¡fum! Se fue casi hasta la axila del otro hermano. Hace falta este dedo gordito. Solo con nuestra mano, mis hermanos, nosotros podemos ver la maravilla de Dios. Ahora, imagínense, pueden ver adentro los tendones, los huesitos, las venas. Nosotros mismos hablamos de la gloria de Dios, porque nuestro cuerpo como creación habla de lo grande, lo bueno, ¿verdad? Y lo poderoso que es Dios. Dios no es grande al crearnos así, tan perfectos. Dios no es bueno al crearnos así. Un día les pregunté a unos jóvenes de básico, ¿saben para qué tenemos las cejas? Y no sabían para qué teníamos las cejas. Eran de básico y no sabían para qué teníamos las cejas. Yo les dije, no es para coquetear. Estas cejas que algunos se las quitan y se las pintan. Cuando sudamos, el sudor se va al lado, son como cañerías. Y las cejas hacen que el sudor no entre a nuestros ojos. Igual las pestañas sirven para proteger nuestros ojos del polvo. No somos una maravilla de Dios. Nosotros mismos hablamos de la gloria de Dios. El otro, y aquí vamos llegando a la parte. La muerte de Cristo. El sacrificio de Jesús habla de la gloria de Dios. La forma que Él decide la redención del ser humano habla de la gloria de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 4? Juan capítulo 17, versículo 4. El mismo Jesús dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Miren, yo te glorifiqué en la tierra, dice Jesús, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús mismo dio gloria a Dios a través de su sacrificio, porque el sacrificio de Cristo en la cruz habla de lo grande, bueno y poderoso que es Dios, y Él le dio la gloria a Dios a través del sacrificio en la cruz. Entonces, ¿cómo le doy gloria a Dios a través de mi vida? ¿Cómo es que yo le doy gloria a Dios a través de mi vida. Hermanos, nos pasamos la vida tan ocupados en nuestras cosas, en mi familia, en mi trabajo, en mi dinero, en mi éxito, en mis intereses. Y todavía me molesta cuando veo que otros no tienen los mismos intereses que los míos. ¿Para qué estás estudiando? Ah, para ser exitoso, para tener dinero, para desarrollarme. Y otro dice, ay, ¿para qué estudias? Y a veces nos derrumban. Vamos bien encarrerados en nuestro éxito, en lo que buscamos. Viene otro y nos dice, ah, no se puede. O nos molesta cuando otros no tienen el mismo interés que yo. Y no te gusta eso. Ya estamos. Y no te gusta el Barça. Ay, no, yo soy Real. ¿Y cómo es? Y peleándose por el Real. Tan preocupados por nuestras cosas, mis hermanos. ¿Cómo nosotros entonces damos la gloria a nuestro Dios? ¿Cómo en mi vida puedo yo dar la gloria a Dios? Resumámoslo entonces otra vez. ¿Cómo puedo en mi vida hacer que Dios se vea poderoso, bueno y grande? ¿Cómo puede el vecino que todos los días sale y me ve y me saluda, Dios le bendiga o buenos días? ¿Cómo puedo hacer que él vea a través de mi vida la gloria de Dios? Es decir, ¿cómo puede ver él en mi vida que Dios es grande, bueno y poderoso? Estoy en mi trabajo todos los días. Llego a mi trabajo, ya sea yo jefe o sea yo empleado, llego a mi trabajo. ¿Cómo puedo hacer que en mi trabajo las personas que me rodean, mi jefe, mi compañero, mis empleados, ¿cómo puedo hacer que ellos puedan ver en mí la gloria de Dios? Es decir, ¿cómo puedo decirles con mi vida que Dios es bueno, poderoso y grande? ¿Integridad? Gracias por la respuesta. ¿Mi integridad puede decir que Dios es bueno, poderoso y grande? Fuimos creados para la gloria de Dios. Y yo espero que a partir de hoy, cuando cantemos te doy gloria, gloria, estemos pensando, ¿realmente le doy gloria? ¿O solo lo estoy cantando porque está bien bonito el canto y bien rítmico y bien bonito? Nuestra tarea, mis hermanos, entonces, es como discípulos de Dios, es compartir el Evangelio, porque compartir el Evangelio le da gloria a Dios. El Evangelio de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo en la cruz por nosotros, habla de la gloria de Dios, habla de lo bueno, grande y poderoso que es Dios. Mi vida tiene que hablar de lo bueno, lo grande y lo poderoso que es Dios. Entonces es una forma de darle la gloria a Él. Vamos para practicar esta semana. ¿Saben cuáles son? Las mismas de la mañana. Porque no quiero confundirnos con tantas que para practicar y qué fue lo que nos dio en la noche. Vamos a unirlo. Número uno. Solo es para recordar a los que vinieron en la mañana. Número uno, ganemos personas para Cristo, eso da la gloria a Dios. Ganemos personas para Cristo. Cuando nosotros ganamos personas para Cristo, el ver una persona que entrega su vida al Señor, eso habla y dice lo bueno, grande y poderoso que es Dios, ¿no? Entonces, ganemos almas para Cristo. Dos, participemos en la iglesia a través de nuestros dones y habilidades. Nuestros dones y habilidades, las que tenemos, hablan de la gloria de Dios, porque dicen lo bueno, lo maravilloso y lo grande que es Dios a través de las habilidades que yo tengo, a través de los dones que yo tengo, de los dones que Dios me dio, hablan de lo que Dios es. Entonces, esa es una forma, otra forma de darle la gloria a Dios. Así es que metámonos a participar, y lo dije en la mañana, en eso sí seamos metiches, metámonos a participar en esto. Hoy regresaron nuestros hermanos que fueron a la Candelaria, y yo sé lo que fueron a hacer. El día de ayer ellos llegaron y tenían que visitar, no recuerdo, no sé si alguien de aquí regresó hoy, por si están cansados, me imagino. Pero tenían que visitar, creo que a más de casi 50 familias en alrededor. Y llevaron algunos víveres, bolsas, arroz, llevaron buenas. Y déjenme decirles esto: desde que ellos empezaron a reunir lo que iban a llevar, se vio el poder de Dios. Desde los tamales que prepararon. Porque estaban contando los hermanos que la vez pasada habían preparado con cierto dinero que tenían, prepararon 300 tamales. Y ahora, con el mismo dinero, prepararon 450. ¿Qué pasó? Es el poder de Dios. Y salieron a predicar ayer. Y pobres hermanos, fueron a un lugar donde no había luz, tenían que llevar sus lámparas. Y me imagino que llegaron a bañarse porque no había lugar donde bañarse. Eso es dar la gloria a Dios. Porque fueron a este pueblo a mostrar lo grande, lo bueno y poderoso que es Dios. Y hoy en la mañana tenían un evento con niños y después de eso regresaban. Ahora, mi hermano, tú dices, ay, pero yo no puedo. No necesitas estar en una comisión otra vez para darle gloria a Dios. Y si puedes meterte en esto, métete a esto. Hermanos, deja muy bonita experiencia meterse a esto. Y uno puede darle la gloria a Dios de diferentes maneras. Y yo les decía a los hermanos a la noche antes de que se fueran, yo les decía, yo sé a lo que van, hermanos, he estado en eso. Por haber nacido en una iglesia cristiana, he estado en todo eso. He visitado cárceles, he ido a los pueblos más lejanos, igual donde no hay luz, donde no hay agua, muchas veces caminando entre el monte, entre la sierra, entre todo, me ha tocado. Y les contaba esa ocasión, me ha tocado que nos apedrearon una vez también, me tocó un elotazo en la cabeza por ir a predicar el evangelio. He hecho títeres, mopeds, he hecho de payaso, todavía, pero he hecho de payaso para predicar el evangelio. He cantado en los camiones, hermanos, en los buses, me he subido con mi guitarra a cantar para compartir el evangelio. He predicado a los soldados. Pero hermanos, no estoy presumiendo de lo que he hecho. Pero lo que quiero, al punto que quiero llegar es que hay muchas formas en que nosotros podemos compartir el evangelio. Que no queremos, eso es otra cosa. Porque formas hay. Formas hay. Y cuando se quiere, se puede hacer. Así es que quiero animarles, hermanos, participen compartiendo el evangelio. Participen en las cosas que en la iglesia se hacen. Dos, sana tu vida. Arrepiéntete si no has estado obedeciendo, si no has estado dando gloria a Dios con tu vida, si tu vida no ha mostrado lo bueno, grande y poderoso que es Dios. Sana esa parte y entonces empezar a vivir diferente, como decíamos en la mañana. Dejarnos ser transformados por el Señor. Y cuando nosotros somos transformados por el Señor, hablamos de la gloria de Dios. Mostramos en nuestra vida lo bueno, lo poderoso y lo grande que Dios es. Somos más que 12. Y la verdad es que Dios no nos necesita, pero nos permite que a través de nuestra vida nosotros podamos darle la gloria a Él. Porque como veíamos en Romanos, de Él son todas las cosas. Y entonces Él se merece toda la gloria. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Y realmente, Señor, yo quisiera que este momento de oración no solamente sea un tiempo para finalizar el servicio. Quisiera que fuera un momento especial, porque en estos momentos estamos hablando contigo, un Dios poderoso. Tú, Dios, eres maravilloso, el creador del universo, el que sostiene el universo. Contigo estamos hablando. Y se muestra lo bueno que eres, Señor, al enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a pagar por nuestro pecado. Y eso habla de ti, mi Dios, como un ser maravilloso, grande, bueno, poderoso. Y a través de la muerte de Cristo también nos hizo esta entrada, como dice Hebreos, una entrada directa hacia ti, Padre. No hay intermediarios. A través de la oración y a través del sacrificio de Cristo estamos hablando directamente con el mismo Creador que eres tú. Te alabamos y te agradecemos porque nos das el privilegio de ser tus hijos. El hecho de que tu gracia nos haya alcanzado, el hecho de que nos hayas perdonado, Señor, eso nos habla a nosotros de tu gran amor por nosotros. Pero tristemente, mi Dios, nos hemos dejado capturar por una religión. Nos hemos dejado capturar por una tradición, por un lugar, por un nombre. Queremos regresar a darte gloria. Que todo lo que hagamos hable de lo grande, maravilloso, poderoso y bueno que eres tú. Que el día de mañana que regresamos, cada uno de los que estamos aquí, a nuestras actividades, a donde vamos, la gente pueda verte a ti a través de la forma en que nosotros vivimos, hablamos, nos conducimos. Que podamos hablar de Cristo, del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, porque hay gente que necesita conocerte. Nosotros ya lo hicimos y lo estamos haciendo cada día, conocerte, pero hay otros que necesitan conocerte también. El compartir de Cristo, de lo que Jesús hizo en la cruz, revela tu gloria. Que cumplamos lo que dice Efesios: fuimos creados para darte gloria. Gracias por tu palabra. Danos un buen descanso esta noche. Que nuestro cuerpo pueda descansar, recuperar las energías perdidas de hoy. Y que mañana nos levantemos para darte toda la honra y la gloria que tú te mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.